otra noticia interesante que se producía en las últimas horas es que la capital de España, Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, conseguía también un acuerdo sobre la bocina para sacar sus propias cuentas, que esto es lo típico, ¿no? El señor de Lugo o la señora de Almería puede decir, bueno, esto me coge a mí muy lejos las cuentas de Madrid. La gracia que tiene esto pasa un poco como con el adelanto electoral de Castilla y León, ¿no? Que siempre estamos mirando de reojo un poco las repercusiones políticas que pueda tener esto en clave nacional, con PP y Vox moviéndose aquí y allá. La cuestión, saben ustedes, que es que PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid esperaban contar con el apoyo de Vox. Vox se desmarcó en su momento en noviembre, principalmente por la promesa incumplida, decían, de retirar lo de Madrid Central, que es el poder usar el coche hasta el mismo centro de la ciudad. Así que al final PP y Ciudadanos tuvieron que buscar un acuerdo con una parte de la izquierda que se había ido del partido de Rejón y que estaban en el grupo mixto y que les han dado el apoyo a cambio de declarar persona predilecta de la ciudad de Madrid a Almudena Grandes y rebajar el listón de quienes se pueden beneficiar de una rebaja del IBI. Los pisos que tengan de 300.000 euros para arriba van a tener una rebaja más pequeña. Claro, aquí empieza toda esta lucha por el relato de si ha cedido demasiado el PP a la izquierda, si es Vox el que ha provocado esto. Yo creo que es interesante hasta hora de la mañana charlar, aunque sea unos minutos, con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo está usted del COVID? Porque creo, si no estoy equivocado, que sigue usted en cuarentena.
Pues todavía sigo en cuarentena. Voy a ver si hoy mismo me puedo hacer ya la prueba para ver si me libero definitivamente. Pero bueno, por ahora sí, efectivamente. Sigo en cuarentena ya más de nueve días, creo que fueron, ya desde que me confiné.
Bueno, pues que vaya bien. Le deseamos lo mejor desde aquí y le agradecemos que haga el esfuerzo de atendernos. A lo que íbamos, lo primero, lo último, porque lo que conocíamos a esta hora, a la última hora de la noche, es que uno de los famosos carmenitas, de los que eran muy partidarios de Manuela Carmena, que Manuela Carmena se fue y al final ellos se quedaron en el grupo mixto, uno de ellos se ha arrepentido, no sabemos por qué, y no va a apoyar el acuerdo que ustedes han cerrado con esa parte de la izquierda para sacar las cuentas de Madrid. Pero, en principio, si no falla ninguno más, las cuentas saldrían. No sé si usted tiene confirmación hasta ahora de la mañana de que las cuentas salen efectivamente en el pleno, cuando se convoque el pleno también.
Sí, efectivamente, ayer me comunicaron oficialmente por la noche la renuncia de uno de los cuatro concejales del grupo mixto. No especificaba cuál era el motivo de la renuncia, pero parece ser que tiene discrepancias con otros tres en relación con la aprobación del presupuesto. Nosotros, aún así, seguimos teniendo votos suficientes con estos tres concejales del grupo mixto para poder aprobar los presupuestos, y desde luego el pleno será convocado para mañana a las 9:30 y confío finalmente en que se puedan aprobar, porque insisto, al margen de con quién se pacte, lo importante es que son de verdad unos muy buenos presupuestos para la ciudad de Madrid en un año decisivo como es el año 2022.
Dice la gente de Vox, anda que el alcalde de Madrid coger y primero incumplir la promesa de acabar con Madrid Central y ahora hija predilecta Almudena Grandes con las declaraciones polémicas que hizo en su momento sobre la gente que no era de izquierdas y además lo del IBI se lo rebajan a la gente. ¿Usted qué tiene que decir a esto?
Que por qué no se quiso sentar a negociar Vox, porque es que no se quiso ni siquiera sentar. Estuvimos yo personalmente intentando contactar con Javier Ortega Smith, que es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, durante 2 meses para que se sentara a negociar, y durante 2 meses se negó siquiera a sentarse a hablar. Y lo que no puedo aceptar es que Vox pretenda bloquear el Ayuntamiento, y por tanto lo que no puedo aceptar es que unos presupuestos que son buenos para los madrileños, simplemente porque Vox no se quiera sentar, no solo no se siente, sino que nos exija que los demás no podamos hablar con otros para aprobar los presupuestos. Nuestro único objetivo es los madrileños. Y como dije ayer, nuestros únicos socios en este gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos son los madrileños. Y por tanto, nosotros no tenemos ningún problema en, si Vox pega un portazo a los madrileños, nosotros abrir puertas que permitan aprobar estos presupuestos. ¿Qué ha habido que hacer cesiones? Es cierto, forma parte de un proceso de negociación. ¿Que tenemos que ponerlo en una balanza? También. Cuando se habla de la rebaja fiscal, solo digo una cosa. Si los presupuestos no se hubieran aprobado, si hubieran tenido que prorrogar, ni un solo madrileño hubiera tenido una rebaja fiscal el año que viene en el impuesto de bienes inmuebles. Se van a rebajar más del 70% de los recibos del impuesto de bienes inmuebles en el año 2022 en la ciudad de Madrid, más del 70% de los recibos catastrales. Creo que es un dato importante. Y consolida una bajada fiscal de más de 450 millones de euros en 3 años, que no es todo lo que hubiéramos querido, no, que permite seguir bajando impuestos en Madrid, sí, que no se sube un solo impuesto en Madrid, también. Y en relación con lo de Almudena Grandes, pues mire, es obvio que nosotros votamos hace unas semanas en contra de que fuera nombrada hija predilecta de la ciudad de Madrid, pero es una cuestión que ponen encima de la mesa y sinceramente se lo digo, yo creo que no hay que preguntar al que acepta, sino al que plantea esa cuestión por qué forma parte de un pacto presupuestario. Pero si yo tengo que hacer una ponderación, lo que digo es que gracias a eso la policía, por ejemplo, va a tener 5 unidades de distrito nuevas en la ciudad de Madrid, o que va a poder ingresar un número importante de policías, o que va a poder ingresar un número importante también de bomberos, gracias precisamente a que tenemos presupuesto, reforzamos nuestros servicios de seguridad y emergencias. Pues, como digo, hay que hacer una ponderación y me gustará más o menos que Almudena Grandes sea hija predilecta de Madrid, ya lo demostré con mi voto lo que pensaba. Lo que es cierto es que creo que estos presupuestos son lo suficientemente importantes como para que ese no pueda ser el obstáculo para su aprobación.
Con episodios como este, todo hace pensar que la batalla electoral en Madrid, en el Ayuntamiento, en la Comunidad, cuando llegue el momento, va a ser a cara de perro entre PP y Vox por un electorado que si no es el mismo es parecido o puede coincidir en algunos parámetros. Cuando esa batalla se produzca, ¿usted es optimista en que los pactos se puedan hacer y las aguas vuelvan a su cauce y esas dos formaciones de derecha, centro-derecha o más derecha, como se quiera llamar, se pongan de acuerdo para lo importante que es, según la gente que les vote a ustedes, desalojar a la izquierda, evitar que gobierne Madrid o en un terreno más de escala nacional, sacar a la izquierda de Moncloa?
Desde luego yo creo que lo que hay que estar en política, lo que hay que hacer es ser fiel a lo que uno cree y a lo que uno piensa. Y por tanto, en relación con esa batalla, yo he puesto a los madrileños por encima incluso de lo que puede ser mi propio beneficio, mi propio crédito político. Es Vox el que se tiene que plantear por qué está actuando de esta manera. Y le pongo un ejemplo. Vox en el Ayuntamiento de Madrid, el primer año se abstuvo en los presupuestos, el segundo año votó a favor y este año vota en contra. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien entiende que Vox pueda votar a favor, en contra y abstención de 3 presupuestos que son del mismo equipo de gobierno y que tiene marcado toque continuista? Estoy absolutamente a favor de que cada partido, obviamente, pueda defender sus postulados y que, como usted diga, haya una gran batalla. Pero también le digo a los madrileños, si algún equipo de gobierno ha demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos y de hablar para sacar adelante una ciudad, es este equipo de gobierno. Lo demostramos con los acuerdos de la Villa, donde todos los grupos municipales firmaron 350 medidas francamente importantes. Lo hemos demostrado habiendo pactado con Vox presupuestos en años anteriores y lo hemos demostrado este año sacando estos presupuestos contra el bloqueo de Vox. Por tanto, si es por cuestión de llegar a acuerdo, creo que este alcalde ha demostrado que tiene la capacidad y la cintura suficiente para llegar a los mejores acuerdos para Madrid y para los madrileños. Insisto, con independencia de que en un momento dado la coyuntura me pueda venir a mejor o peor a mí, políticamente, porque eso no es lo importante y menos en el momento histórico en el que vivimos en España.
Alcalde, le quiero hacer una pregunta a Ana Martín.
Buenos días, alcalde. Siguiendo con esa pregunta que lanzaba usted al aire de si alguien entiende los cambios de postura y voto de Vox en los últimos presupuestos, ¿cree que esto es un punto de inflexión, un cambio definitivo en la estrategia de Vox para el resto del mandato de aquí a las elecciones municipales o todavía cree que al margen de estos presupuestos, en el futuro puede haber algunos acuerdos, como los ha habido, de hecho, en Andalucía, donde Vox en noviembre votó en contra de los presupuestos de Juanma Moreno y luego, en cambio, ha seguido apoyando en otras cuestiones?
Por supuesto que sí, en mi opinión, por supuesto que sí. Yo sigo teniendo la mano a Vox. Soy consciente de que Vox, desde el punto de vista de sus coordenadas y de su programa, tiene en numerosas cuestiones que son muy parecidas, similares a las que tenemos en el Partido Popular, incluso a las que tienen en Ciudadanos. Y, por tanto, yo lo que le digo a Vox es, nosotros no vamos a hacerle ningún cordón sanitario, como no puede ser de ninguna otra manera y como hemos estado desde el principio de la legislatura. Lo que sí le pido es que no se lo hagan ellos. Sencillamente le pido eso a Vox. Es decir, si hay asuntos que son buenos para los madrileños, se puede seguir trabajando igual que hemos trabajado desde el principio de esta legislatura. Pero lo que no puede ser es que Vox se haga el cordón sanitario a sí mismo y, por tanto, se niega a sentarse a negociar con un equipo de gobierno cosas que son buenas para los madrileños. Yo, desde ese punto de vista, se lo quiero transmitir a Vox y no tengo ningún problema con claridad. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea que desde el principio de legislatura. Son numerosísimas las votaciones que hemos sacado conjuntamente y espero que lo que ha pasado en los presupuestos, Vox no lo quiera replicar a todas y cada una de las decisiones del ayuntamiento, porque yo creo que al final los perjudicados serán los madrileños, pero en definitiva nosotros no vamos a cambiar esa forma de entender la política que hemos hecho, y sabiendo que Vox en numerosísimos asuntos es con quien tenemos la capacidad de llegar a acuerdos.
No quiero abusar de su tiempo al alcalde, así que vamos a ir con una pregunta breve de Jorge Bustos y cerramos.
Buenos días, alcalde. Ánimo con esa Omicron.
Esperemos muchas que, gracias. Y con la Liga, Jorge, y con la Liga.
Con la Liga, y con la Liga, sobre todo. El flanco por el que le ataca usted sistemáticamente Vox es el de Madrid Central. Es esta promesa que usted, digamos que incumplió, o reformuló, o corrigió, y pasó a llamarlo Madrid 360. Y yo siempre digo que, bueno, no sé si eso alcanza para llamarle a usted comunista, teniendo en cuenta que las principales ciudades contaminantes del mundo son comunistas, son chinas. Pero no sé si falta a los votantes suyos una explicación abierta, franca, en donde usted diga, señores, esa promesa electoral, más allá de los defectos de forma, porque Madrid Central fue tumbada en los tribunales, era una medida que en su espíritu, en su propósito de limpiar el aire de Madrid, era algo compartido que yo decidí asumir porque es bueno para los madrileños. No sé si falta por su parte una explicación donde asuma el fondo del asunto, más allá de los defectos de forma del Madrid Central de Carmena.
Sí, puede ser que falte alguna explicación o que la gente no haya entendido las razones por las que lo hayamos hecho, porque quien coja mi catálogo de declaraciones sobre Madrid Central dirá que efectivamente el alcalde decía que Madrid Central no servía, y desde luego sigo pensando que no es la medida adecuada para luchar contra la contaminación, porque centrar todos los esfuerzos en una zona que concentra únicamente el 1% del tráfico de toda la ciudad de Madrid no parece muy razonable, pero que al mismo tiempo también tengo que decir que tenemos un pacto de gobierno con Ciudadanos que permitió que hubiera un cambio en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y que hay una ley estatal de mayo de este año que obliga a toda ciudad a tener zonas de bajas emisiones y a no poder revertir zonas de bajas emisiones ya existentes, como en este caso era precisamente Madrid Central. Lo que también hemos hecho es poner en marcha nuestra propia estrategia de sostenibilidad ambiental, que cambia la política de prohibiciones que había con el equipo de gobierno anterior y que lo establece también sobre una serie de cuestiones que permiten, desde luego, garantizar una movilidad sostenible, como está pasando en estos momentos en la ciudad de Madrid, donde, por ejemplo, llevamos los 11 mejores meses de la serie histórica, y esto incluye el año 2020, el de la pandemia, en relación con datos de calidad del aire. Los 11 mejores meses de la serie histórica. Por tanto, había una forma distinta de hacer las cosas. Pero es cierto que, si me preguntaran, le diría, yo no comparto lo que era el espíritu de Madrid Central. Lo que sí hemos hecho es modificarlo de manera que el principal problema que se había denunciado, que era el de los comerciantes, ha quedado solucionado. En segundo lugar, además, hay un pacto de gobierno que permitió que se produjera un cambio, y yo creo que será importante en la ciudad de Madrid a nivel global, no solo por Madrid Central, sino por tantas y tantas cuestiones. Y en tercer lugar, hay una ley de mayo de este año que es que obliga a las ciudades a tener zonas de bajas emisiones y a no revertir ni tomar medidas regresivas respecto de zonas ya existentes. Por tanto, también es cuestión del cumplimiento de una norma legal.
Bueno, pues nos quedamos con esas explicaciones. Veremos a ver qué pasa con los presupuestos de Madrid, si al final no hay mayores sustos con otra baja de los famosos carmenistas. ¿Y qué pasa con esa batalla PP-Vox, que, como vemos, desde la capital de España se proyecta hacia todo el país en tiempos venideros? José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE. Y a ver si da negativo pronto.
A ver si hay suerte. Muchísimas gracias.
Un abrazo.